también escuchamos opiniones. Y el titular este lo recogemos de una crónica que ha escrito Joanny Sánchez, el paciente más vigilado del mundo.
¿Y a quién se refiere?
Más adelante le contamos. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifiesta preocupación por la persistente y aguda escasez de alimentos en Cuba. Sí. Las propuestas de hoy acá en La Tertulia.
Son interesantes, sobre todo me gusta eso del paciente más vigilado en el mundo, porque es un paciente, es un activista que está ingresado.
Está en un hospital, ¿no?
Sí, un hospital.
Es como paciente.
Pero tienen militarizado el hospital, nadie puede entrar, nadie puede salir, lo sacan de vez en cuando, le hacen un videíto, publican el video, lo vuelven a aislar. Así que es un paciente muy bien atendido en el Calixto García de La Habana. Bueno, vamos a discutir estas noticias, o por lo menos a comentarlas, a argumentar sobre ellas, con Dimas Castellanos, periodista independiente, se encuentra en La Habana, por supuesto, y con Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Con ellos, a Tertulia.
En las noticias como son, Tertulia.
Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, viendo que las noticias que tenemos hoy son muy interesantes y sobre todo compartirlas con el amigo Dimas Castellanos.
Ahí, muy bien, Dimas, saludos, ¿cómo anda La Habana, Dimas Castellanos?
La Habana de donde él está.
De donde él vive,
por supuesto. Porque Reinaldo anda en otra Habana.
En otra Habana.
Claro.
La Habana es parte de Cuba y por lo tanto anda mal.
Con Dimas en dos palabras se resume todo lo que hubiera sido un programa de media hora. La Habana es parte de Cuba, por lo tanto anda mal.
Pone a la gente a pensar.
Sí, señor, vamos.
Bueno, la multinacional de materiales de construcción con sede en Suiza, Lafarge-Holcim, el pasado 20 de mayo ha llegado a un acuerdo en una demanda presentada en Estados Unidos que buscaba una compensación por el uso de una propiedad confiscada por el régimen cubano. En octubre de 2020, un tribunal de Florida aceptó la demanda de indemnización por daños y perjuicios por valor de $270 millones. Había sido presentada a la multinacional Lafarge-Holcim, el tercer productor mundial de cemento, en beneficio de más de 20 partes cuyas tierras fueron nacionalizadas en Cuba. En el terreno de la hacienda azucarera Soledad, confiscada en 1960 a la familia Claflin de Boston, fue construida la fábrica de cemento Carlos Marx en la localidad de el Guaybairo, en Cienfuegos. ¿Usted conoce la zona?
Sí, no exactamente, nunca he estado ahí en esa zona, pero sé dónde está, sé ubicarla dónde está. Claro.
Bueno, dice la nota que la demanda alega que luego de Holcim y Lafarge han tenido la participación en la planta de cemento esta Carlos Marx a través de una red compleja de empresas y transacciones. Pues el diario Miami Herald, en un artículo en el 2014, cita una carta del 1 de julio del 2000 firmada por Marcos Portal, entonces ministro de la Industria Básica de Cuba, en la que afirmaba que La Habana había aceptado la oferta presentada por Ibersuiza's Holder Bank de establecer una empresa conjunta en la planta Carlos Marx. Y para ya ir resumiendo, el acuerdo negociado más de 20 años después de esta recomendación legal marca la primera victoria a favor de unos demandantes bajo el título 3 de la ley Helms-Burton, activado por la administración Trump desde mayo de 2019.
Claro, aquí a pesar de que esto sucede, yo creo que es por primera vez, después de que se activó el título 3 de la ley Helms-Burton, es bueno explicar que no es la primera vez que sucede. Hay otras empresas que a la hora de invertir dentro de Cuba han hecho el trabajo, han hecho un estudio de terreno y han dicho, señores, aquí podemos ser demandados porque esta pertenecía a tal empresa. Y un ejemplo claro es, por ejemplo, cuando empresas de teléfono de México y de Italia fueron a invertir en Etexa. Eso pertenecía, la compañía de teléfono cubana era una compañía de teléfono propiedad estadounidense y hubo acuerdos en ese momento para evitar las demandas. Aquí no hubo ningún acuerdo antes. interesante, y esto es lo que se produce por primera vez en el título 3 de la Ley en ese Puerto, que es sumamente interesante. Y voy a comenzar hoy con Reinaldo Escobar.
Y además, perdóname, ¿sí? Amado, para nuestra audiencia, es normal que esto suceda, claro. Y realmente así es como se procede, ¿no?
Bueno, las demandas. De hecho, aquí
se
no
llegan a acuerdos.
Esto no llegó a un juicio, no llegó a una decisión con jurado. Esto es un acuerdo ante una demanda que dice: usted está invirtiendo en un terreno que era mío, así que usted págueme. Y bueno, eso tiene un terreno que me confiscaron, que me robaron. Así que esto tiene su. Es interesante, Reinaldo.
Bueno, ahorita Amado, o le preguntaba a Amado si tú habías estado por ahí por ese lugar.
Sí, yo le preguntaba a Amado, Reinaldo.
Sí, en verdad que sí. Y bueno, yo sí estuve allí, y no solamente por allí, sino allí, en la fábrica de cemento Carlos Marx, en la época en la que yo era periodista de la revista Cuba Internacional, hice uno de esos reportajes triunfalistas que se hacían en ese momento sobre esta fábrica, que era una inversión alemana, de la República Democrática Alemana, que por eso le pusieron Carlos Marx, ¿no? Y en las cosas más simpáticas que descubrí allí es que el ingeniero principal de la fábrica, después que me mostró aquella fábrica alemana, que todo era perfecto, como tú puedes imaginar, me dijo que el único problema que había es que la fábrica necesitaba tener un pozo de petróleo al lado por la cantidad de consumo que tenía, ¿no?
Dios mío.
Pero me lo dijo así, como una broma, ¿no?
Sí, claro.
Y realmente era bastante incosteable esa fábrica por la tecnología que tenía, que era realmente obsoleta en ese sentido. Lo cierto es que esa fábrica dejó de funcionar en un momento, entre otras cosas, porque toda esa tecnología se puso vieja y ya los alemanes no... esos alemanes ya ni existían, ¿no? Y luego los suizos se interesaron en hacer una inversión allí para hacerse cargo de lo que podían hacerse cargo, es decir, introducir nueva tecnología y aprovechar lo que era aprovechable, porque sobre todo la fábrica está instalada en un lugar donde hay la posibilidad de tener materia prima cercana, ¿no? Aunque hay otra materia prima que es de exportación, como el llamado clinking, que es una de las materias que se utiliza para el cemento. Lo cierto es que esta demanda, a mí me llama mucho la atención lo siguiente: el que confiscó las tierras fue el Estado cubano, y el que paga la indemnización es un suizo. Lo cual me llama la atención porque es como que tú estás pagando por haberte metido allí, ¿no? Uh-huh. Es como si estuviera pagando una especie de multa o de sanción, ¿no? Pero no está pagando, y eso es lo que no entiendo muy bien, me gustaría si ustedes lo saben mejor que yo, no está pagando el valor de la confiscación. Y me pregunto si cuando los suizos pagan esto que están pagando, están saldando ya la deuda que había con esa confiscación. Esa es una pregunta interesante, porque una de las discusiones que hay sobre el tema de la devolución de propiedades o las indemnizaciones por confiscación es que muchas personas, con un argumento bastante sólido, expresan que si esto se pusiera en práctica una vez que Cuba haya cambiado, pues eso iba a comprometer el futuro de Cuba, porque el país tendría que dedicar lo poco que gane y lo poco que produzca en indemnizar a todos aquellos confiscados y en pagar todo lo que nunca se pudo pagar. Pero bueno, en este caso lo pago un suizo, ese es mi comentario.
No, solamente te digo hasta donde conozco, las leyes tienen muchos, digamos, muchos canales y muchas carreteras por donde irse. Pero hasta donde conozco, sí, lo pagó un suizo porque la ley Hans Burton, la finalidad que tiene el título 3 es evitar inversiones dentro de Cuba. Evitar que empresas vayan a lucrar con terrenos que fueron confiscados en Cuba, que fueron robados en Cuba. Por eso, específicamente, lo que trata es de evitar que se lucre con lo que fue confiscado a un estadounidense, a un norteamericano en un momento determinado dentro de Cuba. Por eso es que Suiza... La empresa suiza es la que tiene que pagar porque la empresa suiza invirtió en un terreno que fue confiscado a un propietario estadounidense en su momento en Cuba. Por lo tanto, estaba lucrando con lo que le habían robado a ese estadounidense en Cuba en esa época. En cuanto al monto, no se sabe el monto porque hay un acuerdo fuera de corte. Y generalmente cuando estos acuerdos se producen, no se habla. Hay estimados que dicen que de la demanda de 270 millones de dólares, quizás se pudo llegar a un acuerdo por poco más de 100 millones de dólares. Se habla de unos 110, 114 millones de dólares.
Pero en realidad la nota no la especifica, nota, no da señal de cuánto no existe, fue el monto que tuvieron que pagar.
Muchas veces se cierra a la información para que se pague y no se sepa. Ahora, si queda saldado, depende lo que se firme. Porque si los demandantes dicen a la empresa que paga que con esto, y lo ponen por escrito, juramentado o con la asesoría de un juez.
No, el juez es el que determina.
Se dice, sí, con esta cantidad queda saldada y no se vuelve a poner una demanda. Entonces sí queda saldado. En otras palabras, Reinaldo, no conocemos los detalles, son documentos que muchas veces se quedan sellados y no sabemos exactamente, pero puede suceder perfectamente así, que al pagar ese monto de dinero, pues ya queda saldada la deuda.
Vamos con Dimas. Dimas.
Sí, por lo poco que yo conocía de eso, lo que tengo entendido es que este pago no cubre el valor de la confiscación que le hizo Cuba a las propiedades estadounidenses, sino que lo que se está pagando es el uso del terreno. O sea que eso es un reconocimiento de que ese terreno le pertenece a los dueños originales y hay que arreglarse con ellos. Ese es el valor que yo le veo, si es así como yo lo había interpretado. Y por lo demás, demuestra una cosa que es una ley y popular, que es lo que mal empieza, mal acaba. Y sencillamente el respeto a las propiedades en cada país, a las propiedades extranjeras, a las inversiones extranjeras, eso es una cosa casi sagrada. Eso hay que negociarlo para confiscarlo, porque el efecto inmediato es que el capital se va y que después vienen demandas de este tipo, y lo que viene en definitiva es un empobrecimiento del país donde esto ocurre. O sea que se hizo muy mal la confiscación en los momentos aquellos de la cercanía a la Unión Soviética, del poder total de monopolizarlo y estatizarlo todo, y el resultado es este que tenemos, que en definitiva para echar a andar cualquier cosa de esa hay que contar con otras empresas extranjeras, porque el gobierno no tiene capacidad ninguna para hacerlo y tiene que comprometerse con nuevas empresas extranjeras más el reclamo de los propietarios originales. O sea que lo que mal empieza, mal acaba, y es una buena experiencia del valor de la negociación. En definitiva, a fin de cuentas, esto está pendiente, todo lo que reclama el título 3 de la ley Gerbunto está por negociar, y la salida es negociar. Lo demás es mantenerse en esta posición, pausar el embargo y el conflicto con otros objetivos, pero en este momento yo no sé si ya le sigue siendo útil mantener ese conflicto por el hundimiento, el desastre y el empeoramiento de las condiciones económicas y de todo tipo en Cuba.
Solamente quiero agregar, antes de ir a la próxima noticia, que esto es una práctica normal en el mundo, claro. En el mundo normal, es una práctica normal. Si a usted le confiscan algo y viene otro a hacer uso de lo que usted le confiscaron, usted tiene derecho a demandar.
Claro.
Esto es la práctica más normal del mundo, por mucho que el gobierno cubano quiera politizarlo. Y aquí lo que se demuestra es, lo decía Dimas Castellano con unas palabras mucho más bonitas, en Guanabacoa se decía, estamos en este momento, se está pagando la metida de pata de Fidel Castro de robar las empresas que le dio la gana, y ahora se está pagando.
Bueno, y lo que se logra ahora es porque hay justicia, claro. Pero ¿cuántas personas viven dentro de Cuba a las que Fidel Castro pues le quitó sus propiedades? Sí, ¿y a quién le van a reclamar?
Usted se iba del país,
usted
se iba del país, le ponían un sello a la puerta de su casa y le quitaban la casa, eso era su casa, por favor, y le ponían un sello y te la quitaban.
Muy bien.
Vamos
Seguimos.
A la próxima.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, vamos a hablar del paciente más vigilado del mundo. Sí. Escribe Joanny Sánchez. Brevemente, pues yo resumo, ¿no? Es fácil detectarlo. Llevan pelo corto y observan detenidamente a todo el que pasa cerca del hospital Calixto García en La Habana. Son los miembros de la seguridad del Estado que patrullan el centro hospitalario donde está ingresado desde el pasado 2 de mayo el artista Luis Manuel Otero Alcántara, el paciente más vigilado del mundo. Desde que fue internado, solo se le ha visto a través de unos burdos vídeos muy editados que difunde la propia policía política. Los amigos de Otero Alcántara insisten en hablar directamente con él, pero no se les ha permitido visitarlo y el artista tampoco tiene acceso a un teléfono para comunicarse sin intermediarios. Se está en buena forma, dice Joanny, ¿no? Si se está en buena forma física, porque lleva más de 2 semanas retenido. ¿Qué está ocurriendo realmente en las largas jornadas que el artista pasa entre las 4 paredes de una sala de ingreso? Vamos con Reinaldo, que seguro que él tiene ya en su mente el resto de esta crónica, ¿no?
Reinaldo, le puedes decir a Joanny, dice Amado Gil, que él le agregaría al titular, el paciente más vigilado del mundo, el más y mejor atendido y el más alimentado por todos los videos que hemos visto, ¿no?
Bueno,
Reinaldo.
Sí, al menos el más saludable.
Y sí, el más saludable, sí.
Mira, yo quisiera anotar algunas cosas interesantes en este detalle. En primer lugar, ya Luis Manuel lleva más de 20 días ahí, 20 y pico días lleva ingresado en un hospital, que cuando él entró a ese hospital, la policía política, a través de los medios de difusión, que es su brazo informativo, dieron a conocer de que él iba entrando por sus propios pies, que tiene una hemoglobina de tanto, que estaba bien, que este es un descarado, que no está haciendo ni una huelga de hambre. Y el tiempo que está dentro del hospital, pues, por una parte, contradice el hecho de la salud que ellos querían exponer que este señor tenía, porque supuestamente no estaba haciendo ni una huelga de hambre, o, por otra parte, indica que en lugar de tenerlo preso en una estación de policía o en una cárcel, han utilizado una instalación hospitalaria para retenerlo, para impedirle su movimiento, para menoscabar su libertad de movimiento de forma ilegal. Esto es muy importante porque el uso de instalaciones hospitalarias con fines represivos es algo que ha sido muy mal visto siempre. En la época de la Unión Soviética, Alemania Socialista, todos estos países tenían estas prácticas y eso siempre se ha visto muy mal. Incluso ya en los países más desarrollados del mundo, ya no es decir, hay protocolos que al paciente no se le puede inmovilizar, que el paciente tiene libertad. Es decir, tú no puedes tener a una persona retenida de esa manera bajo el título de que está siendo atendido por asuntos médicos. Uno de los reclamos más importantes que se está haciendo en este sentido es el siguiente. Allí en el hospital, allá hay una persona que está detenida, que está presa, porque fue a visitar a Luis Manuel allí. Y hay gente que han ido allí y los han desmontado unos perseguidores, los han sacado de allí. Es decir, no es que haya una persona que le dice amablemente, no, el paciente Luis Manuel no tiene visita. No es que te meten en una perseguidora y te sacan de ahí, te meten en un interrogatorio y te hacen un expediente, ¿no? Es decir, es un asunto bastante serio, ¿no? Y uno de los reclamos más fuerte que se está haciendo es pedirle al cuerpo diplomático acreditado en Cuba, a las autoridades de la iglesia en Cuba y a la prensa extranjera acreditada en Cuba que se personen en el hospital para interesarse por Luis Manuel Otero Alcántara, porque se sobreentiende que el gobierno no puede tener la misma actitud hacia estas entidades que he mencionado que la que tiene hacia un civil normal que llega ahí a preguntar por Luis Manuel Otero Alcántara, ¿no? Y la reflexión que hacemos en este sentido es que tal vez, en el caso especial de la prensa extranjera, estos corresponsales extranjeros que nosotros en broma le llamamos los corresponsables extranjeros, quizás no se atreven siquiera a pedirle permiso al Centro Internacional de Prensa, que es el que se ocupa de ellos, para hacer esta visita, porque ya pedir permiso para eso pueden saber ellos que al gobierno le puede parecer una falta de respeto y no quieren ponerse en mala con las autoridades. En el caso de los diplomáticos, estamos hablando de la Unión Europea especialmente, que es la que tiene estos convenios con Cuba, estas conversaciones de derechos humanos, estas conversaciones que dicen que tienen, pues tendrían que aparecerse allí y decir, mire, yo vengo aquí porque estoy enterado de esto y quiero saber de qué se trata, ¿no? Pero no, tampoco lo hacen. La iglesia es otra historia, pero lo cierto es que no ha ido nadie allí con el suficiente respaldo institucional a decir, yo estoy aquí a ver a Luis Manuel. Los que han ido son los kamikazes, la gente de la calle, y ya se sabe cómo ha terminado ese asunto.
Contigo, Dimas Castellano.
Sí, yo creo que estamos ante un hecho
demostrativo de que la realidad sencillamente rebasó al gobierno. Estaban acostumbrados hasta hace muy poco, y siguen haciéndolo porque no saben otro método, de tratar todo por la fuerza, por la arbitrariedad, etcétera. Y con estos muchachos, Luis Manuel es una manifestación particular de esa nueva etapa, de esa nueva generación, si se le puede llamar así, de jóvenes que se caracterizan por, o sea, tienen un conjunto de cualidades que son muy peligrosas. La primera es que han perdido el miedo. La segunda es que la mayoría de ellos, por lo menos los que yo conozco, son bastante inteligentes, tienen preparación, tienen decisión y en sus barrios tienen cierto arraigo. Y entonces eso es una combinación demasiado peligrosa. Y como yo lo único que sé es dar golpes, lo que me pasaron fue escuela esto de karate y de no sé qué. Yo no sé cómo enfocar esto. Porque una cosa es cuando un individuo sale para la calle y se revela, y otra es cuando yo me dedico a recitar poesías, hablar de cultura, etcétera, y entonces vienen para arriba de mí y estos sicarios no entienden de ese tipo de cosas, ellos no están preparados para eso. Sencillamente, yo llego a la conclusión de que con el caso de Luis Manuel Otero Alcántara no saben qué hacer. Y me baso en eso, en que están a la defensiva. Por ejemplo, se denuncia de momento de que él de nuevo está en huelga de hambre y en un estado deplorable, lo presentan ahí con un plato en la mano que no lo tiene ni sujeto, muchas fotos, con una comida que no existe aquí ni en los hoteles ya, y en respuesta a eso, o sea que están a la defensiva sacando video, pero que eso no camina. Las preguntas sencillas no se pueden responder, que era lo que decía Reinaldo al principio. Si está enfermo, hay que dar los datos de por qué está enfermo. Si él entró bien allí y ya tiene más de 20 días, ¿y por qué no se le libera? ¿Por qué no tiene un móvil para comunicarse? ¿Por qué nadie se puede acercar allí? ¿Por qué, por ejemplo, yo pasé hace como 2 semanas y media por ahí o 3, en la 20 por encima, y cuando tú miras para el estadio, estaba eso lleno de camiones del Ministerio del Interior ahí, como si tuvieran miedo de que fuera una más humana a sacar a este muchacho, a rescatarlo o algo. Sencillamente, yo creo que no saben qué hacer. Y cada día que pasa es peor, porque entonces empiezan las iniciativas que no se van a detener. Ellos quieren desmantelar esos movimientos. Las iniciativas populares no se van a detener. Y empiezan los reclamos, el otro que retira mi obra del Palacio de Bellas Artes, el grupo de no sé qué que protestó por lo de Luis Manuel Otero Alcántara, y se va calentando, e incluso las sedes diplomáticas y la prensa extranjera, yo creo que se van a ver obligados en un momento a tratar el tema, porque va a ser demasiado horrible. Y el gobierno no sabe qué hacer con el problema. Uh-huh. Sencillamente hay que reconocer la diferencia y permitir que existan y que reclamen sus derechos legalmente. Lo que tiene que existir son las leyes para sancionar cuando se sobrepase lo que está establecido por la ley.
Así es.
Pero el derecho a la libre, al libre pensamiento, a la libre expresión, no puede ser tratado como se está tratando hasta ahora.
Y yo pienso también, antes de pasar rápidamente a la próxima nota, que no quede ya mucho tiempo, de que hay que insistir en los familiares de Alcántara, en tratar de visitarlos. Sabemos, de acuerdo a la información que llega, ¿no?, que hay muchos que están comprometidos con el gobierno cubano, pero bueno, esa gente también tiene comunicación con Alcántara. ¿Cómo está Alcántara? ¿Qué se sabe de Alcántara? Y sacar la nota y publicarla. Y decía que queda poco tiempo para destacar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial sobre Derechos Humanos, Sociales, Culturales y Ambientales declaró en un comunicado de prensa su preocupación por la persistente y aguda escasez de alimentos en Cuba. Me parece importante que esta organización pues se haga eco de lo que realmente está pasando en Cuba, y tanto Reinaldo como Dimas y el resto de los cubanos.
Sí, yo creo que sí. Nos queda un minuto, así que le voy a dejar el poder de síntesis a Reinaldo Escobar. Así que ya tratan a Cuba prácticamente como si fuera Haití o como si fuera un país en crisis en este momento con el problema de la alimentación. Reinaldo, para resumir.
Sí, yo creo que al asunto de la administración, de la alimentación, habría que añadirle algo que es tan grave como eso, que es la escasez de medicamentos. Porque la gente puede arreglárselas dejando de comer un tipo de comida para comer otra, pero el que toma una medicina no puede cambiar de medicamento. Y aquí la ausencia de medicina está siendo ya un problema todavía más grave, que el tema de abastecimiento de alimentos.
Increíble, ¿eh?, que estemos hablando de esta situación, organismos regionales preocupados por esta crisis alimentaria.
No, porque es que existe, de verdad sí, que existe.
No hay tiempo para más, desafortunadamente, Dimas. Nos quedamos contigo engatillados, como se dice popularmente.
Dimas Castellanos, gracias. Reinaldo Escobar también, muchas gracias. Nos vamos, regresamos con más acá en Las Noticias como son.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Las Noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la plataforma unitaria que reúne a 40 partidos de oposición emitió un comunicado el martes para respaldar el inicio de un proceso de negociación que produzca un cronograma electoral con garantías democráticas. La coalición agradece el trabajo profesional e imparcial que viene realizando el Reino de Noruega por dar inicio a la negociación. Estamos hablando de Venezuela.
Sí, señor, estamos hablando de Venezuela. Ahora, pues parece que se inclinan todas los santos, ¿no?, y las estrellas hacia una conversación, hacia una negociación. De momento sí, de momento no. No se sabe cuál va a ser la salida. En definitiva, hemos invitado a alguien que nos va a ayudar un poco a develar la situación interna de Venezuela. Me refiero al periodista Osvaldo Muñoz. Osvaldo Muñoz es el director del periódico El Venezolano, una gente que lleva mucho tiempo, además de periodista, lidiando con las cosas de su país. Y por eso, bueno, vamos a saludarlo primero. Osvaldo, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
No, gracias a ustedes. No saben ustedes el placer que me da participar con ustedes por este medio, porque bueno, son muchos años que nos han vinculado efectivamente a Radio y TV Martí, de tal manera que muy complacido de compartir nuestras modestas opiniones con ustedes y con los oyentes.
Qué bueno, qué bueno. Muy bien, pues comencemos. Osvaldo, ¿qué opinas de esto que pues recién se está conociendo, pero que pudiéramos decir que no es nada nuevo? ¿Cuántos intentos de diálogo se han tratado y cuántos han fracasado? Te escuchamos. ¿Qué te parece esto?
Bueno, si hacemos una cronología, han fracasado no solamente los intentos de diálogo, han fracasado todas las estrategias que se han montado desde hace 3 años para acá. Digo 3 años para poner como referencia, o 2 años, 4 meses, desde el interinato de Guaidó. De tal manera que todo lo que hemos intentado, absolutamente todo, ha fracasado. Fracasaron los diálogos en Dominicana, fracasaron los diálogos en Oslo, Noruega, fracasó la intentona de golpe, fracasó la operación Odión, fracasó el tratar de conseguir que los militares fueran leales a la causa democrática. Ha fracasado todo. Fracasaron los 47 meses de gestión de Trump, que nos estuvo diciendo que todo estaba sobre la mesa, y un mes antes de irse dijo que eso nunca estuvo. Entonces, que los barcos que estaban en la costa del Caribe ya iban a invadir y que los marines ya estaban entrando. Y todo fracasó. Algunas por engaño, otras porque no funcionaron como es ahí. La política tenemos que mirarla con resultados. Entonces, ante este cúmulo de errores o de fracasos, como lo queramos llamar, no queda otra alternativa que no sea buscar la manera de que el régimen y la oposición, porque el problema, y lo digo con sentimiento, el problema más grave lo tenemos nosotros en la oposición. Estamos atomizados, hay 3 corrientes totalmente abiertas y enfrentadas: quienes creen en la conversación o en la negociación, como sabemos en la política, es el arte de la negociación. Quienes creen y siguen creyendo en una invasión y quienes creen en que no debemos participar en nada. Entonces, el primer problema lo tenemos nosotros, lo tiene la oposición, porque no tenemos unidad de criterio en función del interés que tenemos de salir de Maduro. Yo siempre pongo el ejemplo, ayer lo ponía en un programa, el caso de Bolivia. En Bolivia se logró que se repitieran las elecciones, y eso lo sabemos todos. ¿Por qué? Porque hubo una supervisión internacional válida, en este caso la OEA, y obligó al Consejo Electoral Boliviano a repetir las elecciones. Pero ¿qué pasó? Tristemente, que después la oposición fue con tres candidatos, y así no se le podía ganar al MAS ni al partido de Evo Morales. Entonces, la culpa no fue de los electores o del CNE o que hubo fraude, la culpa fue que nos presentamos con tres candidatos. Entonces, ese es un ejemplo, esas experiencias tienen que servirnos como guía. Señores, ante una avalancha de votos, si este CNE, que confieso a mí, a Osvaldo Muñoz, le tramite muchísimo más confianza que el CNE que estaba hasta hace poco. Allá hay hombres serios, yo conozco dos, por ejemplo, y conozco su trayectoria y sé que son gente honesta, gente que va a luchar para evitar. Porque yo siempre he dicho que el fraude en Venezuela no se comete el día de la elección. El fraude en Venezuela es sistemático. Se comete a través de los abusos, del uso de los recursos, de la presión, de la represión que comete el régimen contra los dirigentes y contra los electores. Entonces, el movimiento del padrón electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero si no vamos a medirnos, vamos a correr el riesgo de que nos suceda lo que nos sucedió en el año 2005, que Chávez vino, fue a una elección e hizo un congreso a su imagen y semejanza. Y de ahí en adelante comienza el debate. La ley habilitante, las expropiaciones, la creación de figuras legislativas, porque no tenían contrapeso. Entonces, vamos a caer en lo mismo. Señores, no hemos tenido la fuerza para sacar a Maduro, y reconozcámoslo, que no hemos tenido la fuerza. El interinato no puede ser eterno. Vamos para 27 meses de interino y no hemos resuelto el problema político venezolano. Tenemos que buscar salida, y una salida. Hay un sector importante de la oposición, que si bien es cierto no es mayoritario, pero no deja de ser importante, que está upando la salida del diálogo, la salida de la negociación, y el régimen tendrá que ceder, y el régimen tendrá que aceptar. Pero no podemos seguir diciendo que un cese a la usurpación y un gobierno de transición y una elección libre, porque no tenemos la fuerza, y no, la dirigencia no le ha hablado claro al país. No hemos tenido la fuerza para sacar a Maduro.
Claro, el problema es esto que acabas de decir, de fin de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres. Eso es lo que plantea Juan Guaidó cuando hace exactamente 27 meses, ese es el plan. O sea, pero la usurpación, ahí está Maduro. La transición, ¿cómo va a haber transición si todavía el usurpador está en el poder? ¿Y cómo va a haber elecciones libres si lo controla todo? Mi pregunta concreta para Osvaldo Muñoz. La oposición en este momento, si se uniera, no que se uniera en cuanto a ideología, etcétera, si se uniera en estrategia, si la oposición se uniera en estrategia en este momento, ¿pudiera capitalizar el descontento popular que hay con la falta de, digamos, de medicinas, de alimento, de transporte, de recursos? ¿Tú crees que realmente la oposición pueda capitalizar votos con esta situación social que hay? ¿Y qué puede hacer la comunidad internacional para que el fraude no se cometa antes de las elecciones, como tú dices, Osvaldo?
Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con que si la oposición se une en función de un objetivo común, puede capitalizar y va a capitalizar el malestar y la situación social que vive Venezuela. Pero tiene que vernos unidos, tiene que vernos convencidos de que vamos hacia un proceso que nos garantiza un cambio. En Venezuela ahorita, tristemente hay que decirlo, el problema político ocupa el quinto, el sexto, el séptimo lugar en prioridad de los habitantes, porque los habitantes están, como ustedes los cubanos saben, resolviendo, resolviendo la comida, resolviendo la medicina, resolviendo la salud, resolviendo la sobrevivencia. Entonces, pero si, mira, eso de que las dictaduras no salen con votos es utópico. Pinochet salió con votos y salió Daniel Ortega en Nicaragua con votos. Si nosotros tenemos el 80% de los votos, contra eso no va a poder nadie, ni va a poder el fraude, ni va a poder absolutamente nadie. Tenemos que estar organizados, tenemos que estar conscientes de la responsabilidad que eso conlleva, y tenemos que darle una demostración al concierto internacional también de que estamos unidos en función del objetivo, porque es que aquí entra y sale en Washington cada día un mensajero de la oposición. El que va en la mañana dice distinto al que va en la tarde, y hay una serie de manejos de intereses individuales o colectivos o partidistas que no nos ha llevado a nada. Lo que tenemos es que racionalizar, sentarnos y hacer cerrar los ojos y decir: hemos fallado en todo. Y hemos fallado no quizás por falta de voluntad, sino porque no tenemos la fuerza. Con Maduro no ha sido posible sacarlo, porque no hemos tenido la fuerza para sacarlo. Pero hay un malestar general en el país. El 85% de la población vive en condiciones paupérrimas. Hay miseria, hay desempleo. En fin, la crisis del COVID agobia al país de norte a sur y de este a oeste. Entonces, vamos a capitalizar eso. Y si ganamos 5 gobernaciones o ganamos 6, son 6 espacios que estamos juzgando. Y si de las 333 alcaldías ganamos 100, bueno, tenemos 100 espacios ganados. No. Porque es que yo no es que esté de acuerdo con la elección o no esté de acuerdo. Yo lo que planteo es que no tenemos otra salida. Y el que la tenga, que me la diga. Uh-huh. Pero no tenemos otra salida.
Osvaldo.
Dígame.
Usted decía que, bueno, hablaba de la fuerza, ¿no? Pero en realidad, durante mucho tiempo, se ha contado con el respaldo de la Unión Europea, de Estados Unidos, el Grupo de Lima, en fin, de más de 60 países que han estado, pues, al lado de la oposición, en este caso de Juan Guaidó. Pero, ¿usted no cree que el chavismo durante todo este tiempo, y con el Parlamento, la Asamblea Nacional recuperada, pues realmente, valga la redundancia, el madurismo, el chavismo, se fortaleció, y esto es lo que lleva a Juan Guaidó a tener que negociar una salida, porque no hay otra? Al menos, si hay, cuéntemela, que yo no la veo.
No, yo no la conozco tampoco. Uh-huh. Por eso creo que lo que ha lanzado el presidente Guaidó ha sido muy oportuno. Ha lanzado un salvavidas, un rescate nacional, y que se obliga. Lo que pasa es que estamos en desventaja, porque ahora nos vamos a sentar a negociar con un CNE que ya está nombrado y con un cronograma de elecciones que ya está fijado. Entonces nos toca aceptarlo. ¿Qué es lo que tenemos que negociar? Bueno, hay muchas cosas por negociar: la libertad de los presos políticos, la revisión del padrón electoral y, sobre todo, la garantía de una observación internacional válida. Que vengan personeros de la Unión Europea, que vengan observadores de la OEA, de la ONU, etcétera, etcétera, claro, para ver el proceso y garantizar.
Históricamente, esos dos ejemplos que usted pone, el de Chile, que Pinochet sale por elecciones, no creo, y el de Nicaragua con los Ortegas la primera vez, no creo que ahora lo vayan a hacer. Yo creo que eso les ha enseñado muchísimo a estos dictadores a que si van a elecciones tienen que ir seguros a ganar. Ninguna dictadura la entregan. Las dictaduras se hacen a palo limpio, como decimos los cubanos, y no la van a entregar y no la van a regalar. Ni la cubana, ni la nicaragüense, ni la venezolana.
Bueno,
no la van a entregar.
Recuerda lo que le dijo Fidel Castro a Daniel Ortega. cuando se sometió a elecciones. Ah,
y le dijo a Gorbachev, estás perdiendo y vas por mal camino, y efectivamente se desmerengó la Unión Soviética. O sea,
pero nosotros en el 2015, ajá, con un CNE mucho más descalificado que el que está ahora, con un CNE entregado por completo al régimen, obtuvimos 112 diputados. No hicimos nada tampoco. El pueblo venezolano salió, 7.6 millones de venezolanos le dieron a la oposición en sus manos un recurso que, y estando Chávez, vamos a decir, en su apogeo, ajá, o no en su apogeo, pero estando Chávez en plena actividad.
¿Y Capriles ganó?
Yo creo que Capriles le faltó voluntad, para no decir otra palabra, en reclamar ese triunfo. Yo creo que si perdió como un poco, pero yo creo que le faltó ese empuje, aquel célebre llamado del 16 de abril, que él paró al pueblo venezolano para que no fuera al CNE, puede haber marcado la diferencia de un antes y un después. Yo creo que le faltó Guáramo, dicen algunos, otros dicen que autor de manera responsable, porque ahí va a haber una matazón de números incalculables. Pero en todo caso, queda la duda de la historia, si ganó o perdió. Lo cierto es que en el 2015 logramos 112 diputados a la Asamblea Nacional y no supimos interpretar esa voluntad del pueblo venezolano. Entonces, estamos entrampados. Estamos contra la pared. Tenemos un líder, un dirigente que ha logrado no solamente la confianza de los 60 países, sino que en definitiva, si alguna virtud, además de las que tiene, podemos señalar el Guaidó, es que en cierto modo ha unificado a la mayoría de la oposición, y bajo su liderazgo está orientada a la mayoría de la oposición. Es un hombre joven, sensato, valiente, honesto. Entonces tenemos líderes. Tenemos una situación que la conoce el mundo, la desgracia que vive Venezuela. Lo que tenemos es que implementar los recursos que nos da la oportunidad para salir de esto.
Hay una nota aquí interesante. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, pues estuvo representando el gobierno de los Estados Unidos en la toma de posesión del nuevo presidente de Ecuador. Y al concluir, pues, la celebración, ¿no?, la ascensión de Lasso como presidente de Ecuador, pues se reúne con miembros de la oposición que habían asistido precisamente a la investidura del presidente ecuatoriano. Entre ellos estaba Leopoldo López y Julio Borges, representantes, ¿no?, de la oposición. Hasta ahora, el gobierno de Joe Biden no ha modificado la política que venía ya desarrollando Estados Unidos hacia Venezuela, que la comenzó el expresidente Trump. Pero a mí me hace pensar mucho que esta reunión y los pasos que va dando Guaidó van en la dirección de que Estados Unidos, repito, aunque no ha modificado su política, sí por interno le está diciendo a Juan Guaidó, hay que cambiar el formato, el libreto, porque desgraciadamente por el camino que vamos no logramos nada.
No, perdón, agrego una cosa y ya sigo, Osvaldo, agrego solamente, Juan González, el asistente especial de seguridad nacional del presidente Biden, le explicó muy personalmente al presidente, y se sabe que lo hizo, sobre este acuerdo de salvación nacional. Es decir, al presidente Biden están llegando por aquí, digamos, estos tiros, ¿no?
Y puede parecerse mucho al caso cubano, donde 62 años después todavía estamos esperando, bueno, por el libreto y los actores.
Mira, lo más significativo, digo yo, de esa foto, primero que la postea la enviada, ¿no?
Claro. Sí, señor.
La embajadora, la postea ella. Segundo, para quienes no lo sabían, y ahora aprovecho de decirlo, de repente se transforma en una exclusiva. Julio Borges y Leopoldo no se habla.
Ah, mire usted, gracias por la exclusiva. Entonces,
el mensaje de esa foto para el sector político es sumamente interesante. Se tienen, es como el agua y el aceite. Sin embargo, ¿cuál es el mensaje de esa foto?
Hay crisis.
Además de eso, sí, que hay crisis, pero que Estados Unidos está armando el ajedrez, o está armando el crucigrama, o está armando el ego, el juego, el ego que se va armando pieza por pieza, para darle un mensaje a la oposición. Yo vi la foto con mucho agrado y con mucho interés, porque significa de que Estados Unidos, a pesar de que Story ha dicho que no se quiere meter absolutamente en nada, que le dejan a la oposición, yo creo que por debajo, por debajito, están armando esa estructura para poder llegar al objetivo, que sería pues ir a una mesa de negociación o de conversación o de arreglo o como se llame, en función de salir de la crisis.
Y hay algo también, perdóname, amado, Osvaldo, que es muy significativo. Hay un gobierno de oposición, pero que los líderes de esa oposición están fuera del país y que al menos la cabeza o dos o tres más están dentro de donde se está desarrollando la situación esta de si se logra una transición, unas elecciones libres, en fin, avanza el tiempo y no se logra nada. A mí no me parece que realmente así se puede llegar a nada, ¿no?
Eso es bien difícil. En Venezuela está solamente prácticamente Juan Guaidó.
Oiga usted.
Prácticamente, porque Manuel Rosales, que era el otro que estaba, tiene 7 meses fuera. Julio Borges está en Bogotá, Leopoldo está en España. Ah, bueno, está Enrique Capriles también y algunos otros sectores. Pero de ese grupo de los que han llamado G4, prácticamente nomás que está Guaidó. Y no es fácil, ¿me entiendes? No es fácil hacer ese juego desde distante en varias partes del mundo.
Se ha quedado solo.
Se ha quedado solo. Es más difícil armar esa estructura porque, bueno, cada quien está, además, no solo que cada quien está fuera, sino que cada quien anda en lo que anda, ¿me entiendes?
Ahora, con esto quiero ir ya concluyendo, Osvaldo, pero en este momento te pregunto, y más que una, hago un comentario y te lo dejo como pregunta. La Unión Europea va a ver con muy buenos ojos tratar de llegar a unas elecciones. Todo parece indicar que Estados Unidos está encaminando hacia eso. Este acuerdo de salvación nacional lleva a conversaciones, se lleva a diálogo. Realmente, en tu opinión, suponiendo que el mundo entero, los países que reconocen a Juan Guaidó, realmente exijan entrar a Venezuela a supervisar las elecciones, no el día, sino desde antes, le pongan suficiente presión a Nicolás Maduro para que las elecciones se puedan producir, la gente confíe en la oposición y Nicolás Maduro decida, por asesoría de Cuba o por decisión personal, decir, aquí no hay elecciones o aquí esto, la oposición va a seguir, digamos, da el cierre, el trancazo en la puerta, da el cierre. ¿Él tiene en este momento, digamos, fuerza política como para hacer eso, Nicolás Maduro?
Si te soy honesto, te digo que sí. Él sabe muy bien que la oposición está débil. Él sabe muy bien que el tiempo de la oposición puede tener fecha de caducidad por todo lo que hemos hablado. Sin embargo, yo creo que va a jugar un papel muy importante la Unión Europea y Estados Unidos, que lo que más me agrada de todo esto es que están bailando al mismo son.
Claro.
La Unión Europea y Estados Unidos están bailando al mismo son con relación al problema venezolano. Sabemos muy bien que estos tipos de gobernantes no juegan a nada, ni juegan a la historia, ni juegan a la gratitud, ni juegan a terminar de vamos a decir, de acabar con el país
y ganar sus intereses.
Ser más hegemónico y tener más poder. Vamos a ver qué pasa. Yo todavía guardo la posibilidad que la presión de la Unión Europea y la presión de Estados Unidos de esta manera pudiera permitir la aceptación de la observación internacional, que es fundamental, y que en las negociaciones, como ustedes deben saber mucho mejor que uno, por las experiencias que se han vivido lamentablemente con relación a Cuba, que en las negociaciones es eso, yo negocio para dar y recibir, y no va a pretender Maduro que la Unión Europea o que los Estados Unidos den muestras de interés y de deseo de superar la crisis y que él no dé ninguna muestra. Porque bueno, si eso sucediera, y corremos ese riesgo, decimos, como dicen en mi pueblo, en Maracaibo, apago la luz y me voy.
Apaga y va, por
claro, y, y es lo que yo creo, porque Osvaldo, y es lo que yo creo, perdóname, que no ha querido hacer Guaidó. Usted dice que se ha quedado solo. Y prácticamente lo que vemos, no sé, Amado, yo lo veo así, es que el dominó se trancó también en Venezuela. Y Guaidó prefiere quedarse dentro del país y no salir al exilio como el resto de los miembros de ese grupo de opositor.
Ha demostrado tener ese coraje, esa entereza, y yo creo que por eso se ve y se capitaliza como el líder de la oposición. Vamos a jugarnos este último tren para ver qué sucede, y ojalá y Dios quiera, pues, podamos llegar con algunas condiciones mínimas, no todas las deseadas, pero con algunas condiciones mínimas que nos garanticen un proceso medianamente transparente y que nos garantice además que si tenemos los votos, como en efecto los tenemos, podamos obtener algunas gobernaciones y algunas de las 323 alcaldías que están.
Claro, Osvaldo, nos queda un minuto, te lo voy a dejar para que resuma, pero esa posición es un poco, digamos, es también arriesgada desde el punto de vista de Juan Guaidó.
También.
Un poco utópica y arriesgada, porque si Maduro con toda la asesoría, con toda la supervisión internacional, se hace con las elecciones, entonces, como decían en su pueblo, apaga y vámonos.
Sí, es así. Esperemos, pues, que como dijimos al comienzo, que la política es el arte de la negociación, que las negociaciones, que la presión internacional, en este caso de la Unión Europea y de Estados Unidos, surtan su efecto, y que, bueno, como católico nos queda también pedir que Dios y la Virgen ilumine a la dirigencia, tanto del régimen como de la oposición, para buscar el camino y salir de la crisis.
Claro,
porque la situación en Venezuela con la pandemia, mire, es doloroso. Cada día tenemos informaciones de amigos, a Dios gracias, no familiares, pero claro, de amigos muy cercanos, que mueren, porque el país está devastado, el país está desmoronado.
Increíble,
lamentablemente.
Sí. Osvaldo, hasta aquí hemos llegado.
No,
el tiempo es el que se impone.
Tenemos que seguir tertuleando así.
Que se repita.
Lo vamos a repetir pronto.
Osvaldo Muñoz, hoy hablando de Venezuela. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El decreto de intolerancia de 1774.
El decreto de intolerancia establece las bases para las medidas legales finales tomadas por el Parlamento británico, que acabó con la paciencia continental antes de que se convocara al primer Congreso Continental y previo al comienzo de la guerra en 1775, en la batalla de Lexington y Concord.
El decreto de intolerancia establece los impuestos de 1764 y 1765, incluyendo el decreto del azúcar y el decreto del estampillado, y castiga a Massachusetts negándole el derecho al autogobierno. El Parlamento británico lo hizo con la aplicación de cuatro decretos.
El decreto del puerto de Boston. El primero de los decretos de intolerancia cerró el puerto de Boston. Los habitantes dijeron que era injusto castigar a todos los bostonianos cuando solo un pequeño grupo llevó a cabo el ataque al barco.
El Parlamento británico respondió a eso que el puerto sería reabierto solo cuando todo el té tirado al mar fuera pagado en su totalidad.
El decreto del gobierno de Massachusetts provocó aún más ira que el del puerto de Boston, porque puso a la ciudad bajo el control directo de los británicos. Anuló la Carta de Constitución para toda la colonia de Massachusetts y todos los nombramientos debían ser hechos por el gobernador del rey, por el parlamento o por el rey mismo.
La convocación a reuniones públicas para discutir asuntos locales fue suspendida y limitada a solo una por año. Esto negaba a los colonos el derecho de asamblea pacífica, lo que repercutió negativamente en las 13 colonias, empezando a considerar la posibilidad de que el Parlamento británico les impusiera una nueva forma de gobierno.
El decreto de la Administración de Justicia comprende la justa administración de justicia y el debido proceso. Permitía que el gobernador del rey ordenara la realización de juicios en Gran Bretaña y en cualquier parte de los territorios del Imperio Británico si por cualquier motivo se considerara que el acusado pudiera no recibir un juicio justo en las colonias.
George Washington lo calificó de decreto del asesinato, porque creía que podría permitir que los soldados británicos dispararan contra cualquier colono sin enfrentar las consecuencias de un jurado colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre.